vamos a pasar a otro tema, Silvia, y tiene que ver con, ayer dábamos cuenta del mismo, de un comunicado que llegó aquí, a ver, sí, estamos con eso, porque si no después...
Acá está abierto, sí, acá está abierto.
Exactamente, sí, 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 un sí. comunicado que tiene que ver con desnaturalizar la violencia. Por eso estamos en línea telefónica con María Florencia Saloto. Ella trabaja en el programa de justicia restaurativa juvenil del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 y aparte es miembro de la Universidad Salesiana. ¿Cómo estás, María Florencia? Muy buenos días, Silvia, Virginia, el equipo de Nacional te saluda. Buen día.
Buenos días para ustedes. Buen día. Buenos días, Silvia, Virginia, ¿cómo están?
Bueno, allí una serie de organizaciones, instituciones, de diferentes lugares de la sociedad, bueno, vienen planteando la situación que se está dando, ¿no?, de preocupación, que ustedes lo ven con preocupación, sobre los diferentes hechos de violencia que están involucrados jóvenes, ¿no? Ustedes lo ponen en este comunicado y hasta donde tengo entendido, si no corregime, están llevando adelante una serie de encuentros, que por ejemplo ayer al mediodía hubo uno aquí cerquita de la radio donde está el área de salud mental de la municipalidad de Bahía Blanca. Y también lo titulaban, y arranco por ahí, que la salud mental es una construcción colectiva. Así era el título, ¿verdad?
Así es, así es. Ayer tuvimos nuestro segundo encuentro, donde se van sumando distintos sectores y bueno, seguimos invitando a todos los sectores a participar y a encontrarnos desde el diálogo para comenzar con esta tarea de construcción de nuevos espacios y formas de trabajar la cuestión. Venimos observando todos, lamentablemente, situaciones de violencia, y lo que hemos planteado es la necesidad de no naturalizar esta situación, que no nos acostumbremos a este tipo de noticias, ni en niños, ni en adolescentes, ni en adultos. Esto no es la manera de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas, y queremos problematizarlo, porque si no lo ponemos en palabras y comenzamos a problematizarlo, comenzamos entonces necesariamente a naturalizarlo, y esto no podemos permitirlo. Decimos que es colectivo porque la salud mental tiene que ver con la posibilidad de vivir y convivir en paz, donde cada uno de nosotros tenga la posibilidad de desarrollar sus proyectos, sus sueños, pero justamente es con todos, donde haya espacio en esta sociedad para que todos vivamos en paz. Esto atraviesa muchas cuestiones, ¿verdad? No hay salud mental posible si no tenemos un plato de comida, si no tenemos trabajo, si tenemos problemas con nuestros vecinos o con nuestros amigos, y la forma de resolverlos es de manera violenta. Entonces tenemos que, desde esa multidiversidad de sectores, y en esta cuestión de la violencia es multicausal, bueno, por lo menos comenzar a problematizarla y empezar a trabajar en distintos lugares en proyectos a corto, mediano y largo plazo para que comencemos a trabajar el tema de la resolución de conflictos. Nosotros el programa de justicia restaurativa justamente lo que hacemos es trabajar esta temática, y junto con la gente de salud mental y la gente de lugares, venimos a plantear esto, la necesidad de recrear un contrato social donde haya lugar para todos, donde todos respetemos el lugar de quien está al lado mío, donde entendamos que nuestros derechos no son absolutos, donde entendamos que para poder vivir en paz tengo que respetar al diferente, entender la subjetividad del otro, ¿verdad? Y no intentar no ver al otro como un enemigo o alguien a quien tengo que eliminar, sino es como yo o si tengo un problema con él.
Me parece interesante esto de los derechos no son absolutos, entenderlos desde ese lugar, y también este otro concepto de, bueno, qué es, cómo los adultos resolvemos los conflictos, también entenderlos en esa clave. Y eso se ve reflejado en los pibes y en las pibas, ¿no? Y que los conflictos no se resuelven con violencia, no ese es el lugar.
Justamente lo primero que nos que como diagnóstico nos planteamos en la primer mesa fue esta cuestión de que los niños, las niñeces, las adolescencias y las juventudes lo que están haciendo es recibir, por supuesto, un modelo violento, porque de un recurso no surgen. Los chicos copian modelos, copian formas. Estamos viviendo una sociedad bastante crispada y violenta desde lo simbólico, desde lo verbal, y luego se pasa al acto violento. Entonces, somos los adultos los que tenemos que generar el cambio y presentar nuevos modelos a nuestros niños. Entonces, tenemos primero que comenzar a revisar nuestras formas, nuestras maneras. Decíamos reconstruir contratos sociales, recuperar la ternura, recuperar la empatía. La ternura no significa debilidad. La ternura significa tratar al otro de una manera amable, de entender al otro como un sujeto igual que yo. La ternura no tiene que ver con dejar de lado mis pensamientos, mis creencias, mis formas de ver la vida, sino de, en forma amable y de manera democrática, poder convivir con estas diferencias.
Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Lo que sucedió el otro día con el intento de asesinato de la vicepresidenta, ¿no? Digamos, en algún punto digo, también hay que pensarlo desde ese lugar, ¿no? Porque los discursos que se empiezan a escuchar a propósito de, bueno, quienes están involucrados en esta causa, ¿no? Si piensa distinto, bueno, la determinación que tomo es aniquilarlo, ¿no? Y entonces aniquilarlo. Y digo, también, bueno, leerlo desde ese lugar, capaz que parece desproporcionado, pero me parece que no. Va, no sé cómo lo entendés vos.
La verdad es que creo que la violencia está atravesando todos los espacios de nuestra vida. Lo vemos en la política de manera verbal, de manera física en este caso. Lo vemos en el deporte, lo vemos en la calle cuando vemos cuestiones de tránsito, lo vemos en las formas de resolver conflictos entre vecinos, lo vemos en los adolescentes. Por eso estamos diciendo esto que nos pasó en la ciudad estos últimos fines de semana, que llama la atención por una cuestión etaria, es un botón de muestra de lo que a nivel general está sucediendo. Y si entonces nuestros niños y nuestros adolescentes están tomando esto, bueno, pues será hora de que los adultos pongamos manos en el trabajo y empecemos a ver cómo lo revertimos. Ayer decíamos, creíamos que de la pandemia salíamos mejores, lamentablemente estábamos viendo que no. Esto no es así, lamentablemente, pero todo se vuelve una oportunidad. Y entonces no nos quedemos como espectadores y tratemos de, a partir de estos hechos tristes que nos tocan vivir con nenes, porque son criaturas, son chicos, todos los involucrados son chicos y no tenemos que dejar de verlos como chicos, que podemos estar hablando de desgracias irreversibles, que nos sirva para entonces llamar a reflexión en serio. Y bueno, empezar a pensar entre todos, porque nadie tiene una receta mágica para ver cómo se revierte esto, pero sí estamos convencidos de que necesitamos que todos los sectores sociales estemos involucrados, desde los sectores públicos que nos toca trabajar en lo humano y en lo social y en la salud colectiva, pero también aquellos que tienen que ver con responsabilidades políticas, empresariales, industriales, porque la violencia tiene que ver con muchos aspectos en la vida. Y entonces luego a veces suena contradictorio, ¿no? Ayer en un conversatorio en una universidad tecnológica lo decíamos, a veces hablamos de los niños con derechos vulnerados, y hasta una cuestión de ay pobrecito, pero luego cuando encontramos un pibe vendiendo media en la calle, ¿cómo lo tratamos? ¿Lo miramos a los ojos? ¿Le preguntamos cómo se llama? ¿Le preguntamos si va a la escuela? ¿lo vemos como un niño que está caminando en la calle vendiendo o lo vemos como un pibe que anda por ahí molestando? Claro. Al cual ni siquiera lo miramos a los ojos, porque eso también es violencia. Uh-huh.
Florencia, justamente escuchando esto que decías, se me viene a la mente más de una ocasión en la que tenemos que pasar algún aviso, algún comunicado de adolescentes que se ausentan sin aviso del lugar a donde están viviendo, sea la casa familiar, una institución o el lugar que fuere, o por allí situaciones como esta de esta madrugada, un joven de 19 años internado en el hospital municipal con una herida de arma blanca grave, herido por otro de 20, y adultos a cargo o padres o madres diciendo, ya no sé qué hacer, se me fue de las manos, no sé cómo controlarlo, cómo controlarla, no sé cómo acercarme, no sé qué pasó. Hay un vacío dentro de esa etapa generacional, de esa etapa etaria, de adultos a cargo de menores que han fallado o que en algo le están errando o que no le están encontrando la vuelta. No digo que esto sea la generalidad, ¿no? Por supuesto, pero me refiero a que a veces con este tipo de expresiones, el decir, bueno, hasta acá llego, se me quemaron todos los papeles, háganse cargo, ¿no? Es una situación bastante compleja.
Sí, y lo que hemos visto, bueno, me ha tocado trabajar en el Servicio de Protección de Derechos del Niño y durante muchos años, y esto lo hemos visto, lo hemos escuchado siempre. Vemos familias que están caídas del sistema, por decirlo de una manera, que la familia y los adultos no tienen redes de contención propia, donde entonces les es dificultoso poder cumplir su rol de cuidado porque ellos mismos no tienen un nivel de contención posible y no lo han tenido en sus infancias y adolescencias seguramente. Y esto genera que se vaya perpetrando en las distintas generaciones de niños que no tienen un sostén, tienen un límite, no tienen un contenido y un continente, decimos, y es allí donde la ley de protección integral de derechos del niño, que es una ley muy hermosa que rige en la provincia de Buenos Aires, pero es muy difícil de aplicar, porque esa ley nos habla de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es muy difícil de ejercerse cuando no hay compromiso comunitario y social, porque los chicos, si bien son niños de una familia, que pertenecen a una familia, son niños de nuestra comunidad, todos son niños de nuestra comunidad, no mis hijos nada más. Entonces hay redes de contención que desde el Estado, pero también desde la comunidad, van fallando y hacen que lleguemos a estos adolescentes donde hay una mamá que dice, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo sostenerlo, no sé cómo poner un límite, porque hubieron distintas instancias que fueron fracasando. No porque nadie haya intentado hacer nada, porque esto tampoco es así, porque es ser muy injusto con equipos de trabajo que están en territorio, con las escuelas que están en territorio, los jardines, servicios locales, el sistema de salud, pero todo se hace insuficiente porque se necesitan más recursos humanos, más recursos económicos, y entonces tenemos que volver a ver este rol de la comunidad, digo, ¿no? Donde la comunidad, además de todos estos sectores del Estado, haga red.
¿Y hasta qué punto como ciudadanos podemos intervenir en situaciones como esta? ¿Hasta dónde la ley nos lo permite o al menos el dar el aviso viendo una situación así? Decir, bueno, tratemos de intervenir para dar una mano a esos chicos, a esas chicas, si uno ve el caso cercano, tal vez en el barrio, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez lo primero que te viene a decir ese padre o esa madre es, no te metas, son mis hijos, no te metas, es mi familia. Entonces uno a veces está en esa disyuntiva de, terminas peleándote con ese vecino, con esa vecina, y ves que a los pocos días servicio social o quien fuere tuvo que restituir esos menores nuevamente a la familia, y vuelve a darse otra vez lo mismo, ¿no?
Sí, hay distintas maneras de llegar al sistema, desde acercarse, por ejemplo, a la escuela o al jardín del sector y pedir hablar o comentar esto con las autoridades o los técnicos de las escuelas, los servicios locales de protección de derechos del niño, ante situaciones graves de necesidad de acción ya, siempre está la guardia de niñez llamando a los teléfonos de 911, bueno, yo ahora creo que no es más 911, es el 109 cuando es emergencia de niñez, o acercarse a la comisaría de la mujer y de la familia, siempre hay maneras. Ajá, y bien. Después está lo chiquitito, en esas microviolencias que nosotros podemos evitar, que es cuando nos encontramos con estos nenes, digo, o con estos adolescentes en la calle, o con los limpiavidrios, miremoslos a los ojos, hablemosle, contestémosle, no son árboles que están parados en la calle, claro. Son sujetos, y uno se constituye el sujeto, y tanto el otro me reconoce como tal. Entonces, si yo paso y hago de cuenta que no existen, es una forma de violencia.
Te agradecemos mucho. ¿El próximo encuentro cuándo es, Florencia?
El próximo encuentro es el 4 de octubre, allí mismo en Güemes 52. Uh-huh. Y nos resultaría muy interesante, y verdaderamente lo creemos necesario, que los medios de comunicación se acerquen, referentes de diferentes medios, para colaborar y para acercarnos también su mirada y su visión, porque entendemos que los medios de comunicación son muy importantes en esta mesa. Desde diferentes lugares tenemos que empezar a reproducir discursos, vuelvo a decir, de amor, de empatía, de respeto, y está bueno que los medios de comunicación se comprometan con esta situación.
Reiteranos el día y el horario.
4 de octubre a las 12 horas en Güemes 52, en la Oficina de Salud Mental de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Bueno, y si nos recordás con un mensaje unos días antes...
Te lo vamos a mandar, sí, cómo no.
Más allá de que acá me lo estoy macheteando en la agenda, pero por las dudas.
Genial.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes, muy amable.